Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sean todos bienvenidos a este su programa Oración y Vida. Les saluda Jorge Graña desde los estudios de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama. Y a todos les envío un fuerte abrazo en Cristo, deseándoles que ya hayan comenzado este proceso hermoso de caminar con Cristo en la Cuaresma, de acompañarlo y de ofrecernos para poco a poco ir revisando nuestra vida y dándonos cuenta todo lo que tenemos que cambiar, que mejorar, y ofrecerlo para que la gracia de Dios obre en nuestras almas, en nuestros corazones y nos permita este tiempo de Cuaresma, estos 40 días antes de llegar a la celebración de la Semana Santa, la Semana Mayor, que nos permita ir poco a poco convirtiéndonos y haciendo que nuestra vida se asemeje más a Cristo. Es un caminar en el amor, hacia el amor y por el amor. Todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos por ese amor que sentimos por el Señor y por ese deseo de seguir siendo fieles a nuestro compromiso bautismal, de seguir siendo sus testigos en este mundo y poco a poco, cambiando nosotros, iremos ayudando a que cambie el mundo y todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestro ambiente de trabajo, nuestro barrio, nuestra ciudad. Poco a poco, no vamos a cambiar el mundo, pero sí, ese pequeño mundo en el que yo vivo ese día a día, pues de eso se trata. Y para eso es lo que tratamos o procuramos por lo menos hacer en estos programas aquí en Radio Católica Mundial. Uno de ellos es este, su Oración y Vida, donde cada viernes me acompaña un sacerdote y tocamos temas relacionados con la vida espiritual y la formación integral del ser humano. Hoy me acompaña alguien que no necesita presentación, el padre Lino Otero, sacerdote legionario de Cristo, que ya por muchos, muchos años forma parte de esta familia radial y comparte con nosotros los primeros viernes de cada mes su experiencia, su sabiduría, sus consejos, los temas que nos ayudan, como digo, a crecer. Y por muchos años lo hemos venido haciendo siguiendo un gran libro escrito por el padre Antonio Royo Marín, un sacerdote ya fallecido, pero que dejó varias obras y entre ellas esta Teología de la Perfección Cristiana, que es una joya, un compendio de todo lo que nos puede ayudar a lograr esa perfección en la vida cristiana. Y con el Padre Lino hemos venido desarrollando prácticamente todos los temas que toca aquí el Rollo Marín, y últimamente estábamos en los medios secundarios internos para los medios secundarios para el desarrollo de la gracia. Habíamos visto ya los medios internos que ayudan al desarrollo de la gracia. Y para eso, pues después de ver todos estos medios secundarios, fuimos viendo diferentes aspectos que el padre Rollo trata aquí. Y en los medios secundarios externos, porque en estos internos vimos la presencia de Dios, el examen de conciencia, la energía de carácter, el deseo de perfección, la conformidad con la voluntad de Dios y la fidelidad a la gracia. Todo esto lo fuimos analizando en alguno de los programas y viendo cómo eso se puede aplicar a nuestra vida. Después habíamos iniciado los medios secundarios externos y también pues comentamos ampliamente sobre el llamado plan de vida, cómo formarnos un plan de vida que nos ayude a educarnos y a tratar de seguir ese plan en el crecimiento de la gracia. Dentro de eso hablamos de también la lectura espiritual y mencionamos cómo, pues comenzando por la Sagrada Escritura y todas las grandes obras clásicas de espiritualidad que hay en nuestra iglesia, pues cómo también todo eso nos ayuda y nos sirve. Ahora vamos a continuar con un tema que me parece va a ser del interés de todos ustedes y que además tiene mucha relación también con este importante tiempo litúrgico que estamos viviendo de la Cuaresma. Vamos a hablar hoy de dos medios externos que son importantísimos: la amistad y el apostolado. Pero ya yo he hablado demasiado, ahora le toca al Padre Lino. Padre, gracias por estar usted una vez más aquí con nosotros, a pesar de toda la su agenda que siempre está cargada de actividades y de trabajo, pero aún así reserva siempre un espacio para estar con nosotros. Gracias, bienvenido y bueno, una feliz y bendecida Cuaresma para usted también.
Muchas gracias, Jorge, y a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, como bien nos has dicho en la introducción, hemos estado repasando estos medios secundarios al crecimiento de la gracia, o sea, para nuestra santificación, uh-huh. ¿verdad? Y claro, hoy vamos a hablar sobre la amistad. Y hay muchos santos que nos han hablado sobre la amistad. Estamos hablando, primero que nada, amistad entre seres humanos. Se podría hablar sobre la amistad en matrimonio. Se podría hablar también la amistad con los santos. Y podríamos incluso hablar sobre la amistad con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Todos estos temas serán importantes, como y estamos hablando como medios para nuestra santificación.
Exacto.
Por lo tanto, tenemos una meta que es crecer en nuestra relación con Dios y un medio que es el apoyo unos con otros en ese camino hacia Dios, ¿verdad? Por lo tanto, siguiéndonos por el camino que nos va dando el Padre Rollo Marín en su Teología de la Perfección Cristiana, tocamos el tema de las amistades santas. Uh-huh. Y ya desde entrando en tema, encontramos que en las Sagradas Escrituras el Espíritu Santo nos habla sobre el valor de la amistad. Ya en el libro de Eclesiastés dice: un amigo fiel es poderoso protector. El que le encuentra halla un tesoro. Veamos, el que le encuentra halla un tesoro. Nada vale tanto como un amigo fiel, su precio es incalculable. Un amigo fiel es remedio saludable, los que temen al Señor lo encontrarán. Mira qué bonito, ¿verdad? Encontramos en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, la amistad de Jonatán y David, esa amistad entrañable en que buscaban uno el bien para el otro, pero no simplemente en cualquier sentido, sino que esa amistad se basa en la amistad con Dios. Todo lo que esta persona me pueda ayudar en mi camino hacia Dios, eso es una amistad santa. Decía Bossuet, un gran predicador, la amistad es la perfección de la caridad. Y el padre Lacordaire, un gran predicador de tiempos de un par de siglos atrás, no puedo amar a alguien sin que el alma se vaya tras el corazón y ande Jesucristo de por medio. Por lo tanto, encontramos de que este tipo de amistad es una amistad que nos ayuda a ser mejores. Podríamos hablar de tres tipos de amistad siguiendo una clasificación clásica de Aristóteles. Él distinguía tres clases de amistades.
¿Cuáles eran
una
esas?
Fundada en la sensualidad, el placer. Uh-huh. Y aquí estamos hablando de, incluso él habla en su gran tratado de amicizia, ¿verdad? Sobre esa amistad que de jóvenes podíamos tener con nuestros compañeros. Nos hacemos amigos de los que les gustan cosas que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Si a mí me gusta el fútbol, pues mis amistades son los compañeritos que juegan fútbol conmigo. Si me gusta un videojuego, pues entonces mis compañeritos son los que, mis amigos, los que les gusta ese mismo videojuego. Si me gusta, vamos a decir, algún tipo de películas, a los que les gusta ese tipo de películas, o con las jovencitas, las que les gusta algún tipo de juegos o redes sociales, etcétera. Entonces, las amistades se basan en un tipo de congenialidad que tiene que ver con lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? En ese sentido, si a un jovencito de 10 años, 12 años, le dicen, vas a ir a, vamos a decir, a Disney World o a un parque de diversiones.
Claro.
Entonces, si le dicen, pero vas a ir con tu amigo, con tu mejor amigo, cuanto más ganas tiene de ir, ¿verdad? Porque ahí hay una congenialidad, a los dos les gustará lo mismo y por lo tanto ese gusto se intensifica. Luego, dice Aristóteles, con el pasar del tiempo nuestras amistades se vuelven más utilitaristas. Se basan más sobre el interés. Y entonces, ahí están las amistades de ya somos grandes, ya tenemos nuestra profesión, tenemos un negocio, tenemos los socios, tenemos los compañeros de trabajo, y por lo tanto, la amistad se basa en cuánto esta persona me puede ayudar hasta cierto punto, y no necesariamente en que yo esté abusando de la otra persona, no estamos hablando de eso, sino que a veces las amistades tienen que ver más por el trabajo, ¿verdad? Porque este es el cliente, me interesa ser amigo de fulano, porque es la palanca que me ayudará a ascender. Y entonces ahí mi interés es cómo yo avanzo en el estatus de la compañía, ante la vista de los demás, como si soy un vendedor, entonces cómo ganar amigos y
confiar
a los demás, ¿verdad? De Carnegie, el libro, ¿verdad? Son amistades un poco utilitaristas, no necesariamente malas, no estamos hablando simplemente que no están encaminadas necesariamente
sí,
a la virtud.
Exacto, no y están
luego,
basadas en un sentimiento
habla
puro.
Sobre esta amistad que va encaminada a la virtud. Y a esa es la que nos vamos a enderezar nuestra conversación de hoy.
Uh-huh. Sí, porque esto que usted mencionaba es muy real y pues lo experimentamos constantemente, pero no es un sentimiento puro el buscar una amistad para un beneficio particular, por un interés personal propio, como decía usted, pues de, no sé, avanzar en mi carrera profesional o obtener mayores dividendos y ganancias en cierto tipo de negocios, etcétera. Eso en realidad no lo llamaría amistad. Puede ser una, no sé, una asociación de negocios, un tipo de compartir por intereses similares en el trabajo, en ciertas cosas, pero en realidad esa amistad a la que usted nos quiere llevar, y esa, usted comenzó, Padre Lino, diciendo algo que me parece también que debe ser ya y motivo de reflexión en el día de hoy y también a lo largo de esta cuaresma. Usted decía, podemos hablar de la amistad entre los esposos, podemos hablar de la amistad entre uno y mis santos, los santos esos por los que tengo una especial devoción, mi amistad con Dios, mi amistad con Jesús. Esto es importante. Usted lo dijo así como de pasada, pero a mí eso me parece un punto sumamente interesante. Ahora vamos a seguir con esta amistad a la que usted quiere llegar. Pero fíjese, conectándolo con este tiempo litúrgico, yo creo que una pregunta que salta a la vista es, en mi examen de conciencia, ya hablamos de ese plan de vida y ese examen de conciencia que debemos hacer, y lo hablábamos en el programa pasado, y cómo recomendábamos también que al llegar el final del día, antes de acostarnos, antes de rezar, quizás los que rezan las horas litúrgicas, antes de rezar las completas, pues siempre en ese rezo de las completas hay un espacio de tiempo al principio que se reserva para eso, para hacer un examen de conciencia. Aquí podría entrar esta pregunta. Entonces, ¿cómo está mi amistad con Jesús? ¿Cómo está mi amistad con Dios? ¿Cómo está mi amistad con la Virgen? ¿Realmente los tengo como esos amigos cercanos? ¿O para mí Jesús es uno más y me acuerdo de él, pues como dice el refrán, me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena? Es decir, ¿qué tipo de relación busco tener con Jesús? Pero también, eso que usted apuntaba, pues, ¿qué tipo de amistad tengo con mi esposa? Mi esposa es mi compañera, esa que yo elegí para fundar una familia y para caminar juntos en la vida y ayudarnos el uno al otro a llegar a la santidad, a llegar al cielo. De eso se trata, y para eso es el sacramento. Y parte de ese voto que hacemos de fidelidad en todo momento es para buscar la felicidad y el bien de mi compañera. Pero es mi amiga también, y debo respetarla y quererla como una amiga. ¿Cómo está esa relación? Preguntas que las dejo así, pero que cada uno podría hacerse y evaluar este camino que estamos realizando durante la cuaresma, si de verdad lo estoy haciendo orientado en esa amistad y eso que usted ahora quiere compartir, Padre, con nosotros, ese otro grado de amistad del que hablaba Aristóteles.
Sí, exactamente, ¿verdad? Estamos hablando de esas amistades en lo cual lo que se busca no es simplemente el propio interés, lo que se busca es el bien del otro, la virtud, ¿verdad? Queremos crecer en la virtud, especialmente cuando ambos quieren apoyarse mutuamente en ese crecimiento de la virtud. En nuestro caso estamos hablando de una amistad santa en el cual los dos están interesados en el crecimiento de la santidad. Eso es un tesoro. Sí. Dice Santo Tomás, no todo amor tiene razón de amistad, sino únicamente el amor que entraña benevolencia. Eso es que queremos a alguien y queremos su bien, ¿verdad? Pero también, como dice San Francisco de Sales, se requiere que haya una correspondencia. Dice, no todo amor es amistad. Se puede amar sin ser amado. Y en este caso existe amor, pero no amistad, porque esta es amor mutuo. Entonces estamos hablando de eso, no es muy común que encontremos ese tipo de amistad. Sería ideal que ese tipo de amistad se encuentren en el matrimonio, ¿verdad? Y ese es un matrimonio muy sólido, cuando cada uno está dispuesto a asumir las deficiencias e imperfecciones del otro, en búsqueda de mi propia santificación y por lo tanto tengo paciencia con el otro y los dos están en la misma línea. Puede allí haber un matrimonio y una amistad santísima que fortalece los lazos en el matrimonio. De otra manera, si solamente es de una parte, bueno, por lo menos es de una parte, ¿verdad?
Exacto,
el que más se sacrifica va a ser el más santo, pero no necesariamente haya una correspondencia, y para la santidad no es necesario que haya una correspondencia, ¿verdad? Pero claro que ayuda muchísimo.
Claro que sí. Mire, aquí hay un resumen. Lo voy a citar textual porque ciertamente aquí Rollo Marín en cuatro líneas describe, o por lo menos, cuáles deberían ser las cualidades que debe tener, Padre Lino, esa amistad de la que queremos hablar hoy y la que deberíamos buscar todos en nuestra vida. Dice él, la verdadera amistad es desinteresada, paciente hasta el heroísmo, sincera y transparente. No conoce la doblez ni la hipocresía. Alaba al amigo sus buenas cualidades, pero le descubre en santa libertad sus defectos y flaquezas con el fin de corregirle de ellas. Hasta aquí. Fíjese, en esa descripción que nos presenta aquí el Padre Rollo, está la esencia de lo que debe ser esa amistad. Es desinteresada, es paciente hasta el heroísmo, sincera, es transparente. O sea, no hay doblez, no hay mentira, no hay engaño, no hay falsedad, diría yo. Pero es capaz de reconocer las virtudes y todo lo bueno que tiene el amigo. Pero cuidado, no tampoco, como decimos, lo santifica en vida o cree que porque es su amigo es perfecto y no tiene ningún defecto y todo lo que hace está bien. No, el verdadero amigo puede reconocer en ti todas esas virtudes, pero también es capaz de llamarte y decirte, oye, mira, ven acá, Jorge, yo te quiero, yo te amo, tú eres mi amigo, pero esto está mal, estás actuando mal por esto, esto y esto, y tienes que mejorar este defecto. Y ese es el amigo que de verdad conviene tener, porque es el amigo que me va a ayudar siempre a mejorar, a crecer. ¿En virtud de qué? En virtud de ese amor que él siente por mí y de ese deseo de que yo camine en el bien. Y la buena amistad siempre nos va a llevar hacia el bien, no hacia el mal. Entonces, parece...
Y es triste que hoy en día especialmente vivimos en medio de tanta comunicación social, pero sin embargo, una sociedad que nos va aislando unos de otros de lo que es la verdadera amistad, ¿verdad? Nos encontramos rodeados de gente, en el trabajo, son a veces amistades frívolas, aquí habla Rollo Marín de tres tipos de amistades frívolas, simplemente porque estamos, nos compartimos unos con otros sobre cosas triviales, sin importancia, sin conocernos verdaderamente en lo más profundo, con miedo de exponernos, no somos vulnerables, no somos transparentes. Nos ponemos a la defensiva, nos da miedo que nos llamen la atención, que nos corrijan, que nos digan, que nos critiquen, interesados o amistades malas incluso, que nos llevan al mal, que nos invitan a cosas indebidas, a una fiesta que no es buena, a ver cosas que no son buenas y todo este tipo de chistes malos y todo eso, y nos reímos y todo eso es no, más bien nos va alejando de Dios, ¿verdad? Está en el sentido, claro, algunas de las personas que con las que tratamos será algo más, digamos, casual, no le podríamos llamar una verdadera amistad, es un conocido, ¿no? Un conocido, la amistad verdadera, profunda, de la que estamos hablando, esta amistad santa, como dice la Biblia, es un tesoro, no fácil de encontrar. Y sobre eso es que vamos a hablar un poquito más, qué es lo que podemos hacer para buscar ese tipo de amistades que luego se vuelven un medio extraordinario, ¿verdad?, para crecer en la santidad.
Claro, claro.
Y en relación a esas ataduras de amistades que luego nos llevan hacia el mal, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nuestro corazón se empieza a sentir un poco atraído a esas amistades? Como dice el dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. No necesariamente se puede decir desde el punto de vista de las personas que nosotros estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir a buenos y malos. Pero en relación a la persona que yo escojo para que me apoye y por la cual yo me voy a dejar influir, pues ese dicho se podría valer ante un niño de 8 años y lo mismo podríamos decir de una persona mayor.
Así es. Y mire, vamos avanzando en el programa y en este concepto acerca de la amistad. Y antes de irnos a un breve corte, en que tengo una canción que quisiera compartir con ustedes, una canción muy hermosa de Alberto Cortés. Quisiera, padre, compartir con usted y con la audiencia un testimonio que lo tomo de Rome Reports y habla de una gran amiga que tuvo el querido y recordado Papa San Juan Pablo II. San Juan Pablo tuvo muchos amigos, pero dos fueron muy especiales. Uno fue precisamente su discípulo y mentor, que fue el cardenal Stefan Wyszyński, que está actualmente en proceso también de canonización y fue profesor de Wojtyla en la universidad y también su mentor. Decía San Juan Pablo en 1978, dijo lo siguiente: tu fe y confianza en María, pese a las persecuciones, me ayudaron a ser sucesor de Pedro. Entonces, ciertamente fue una amistad muy intensa, muy hermosa la que tuvieron, y decía: permíteme que te diga sencillamente lo que siento. No estaría sobre la cátedra de Pedro este papa polaco que hoy, lleno de temor de Dios, lo asume, pero también con confianza, no estaría aquí iniciando un nuevo pontificado si no hubiese sido por tu fe, que no se ha arredrado ante la cárcel y los sufrimientos. Y hay una foto muy hermosa donde él está dándole un fuerte abrazo a su querido cardenal Wyszyński. Pero también, esto en el caso, fíjese, lo cité ahora, es una amistad entre dos hombres, ¿no? Y ahora voy a poner este audio en el que habla de la amistad también profundísima que tuvo San Juan Pablo II con esta su amiga Wanda. Aquí lo narra muy brevemente este audio tomado de Rome's Report.
Cuando Wanda Poltawska era solo una adolescente, participó activamente en la resistencia de Polonia contra los nazis. La Gestapo la descubrió y la deportó al campo de concentración de Ravensbrück. El médico personal de Hitler, el doctor Karl Gebhardt, la sometió a terribles experimentos médicos. Wanda asegura que se mantuvo viva gracias a la curiosidad por saber hasta qué extremo llegaría la crueldad humana. Tras la guerra, regresó a casa totalmente desmoralizada y comenzó a buscar un sacerdote que le ayudase a reconciliarse con la humanidad.
Yo he visto masculinidad.
En el campo de concentración vi una masculinidad y una feminidad inhumanas y a la vez actos de heroísmo. Por eso no conseguí entender quién es realmente la persona humana. Encontré la solución en la antropología del filósofo y sacerdote Karol Wojtyla.
Así comenzó una amistad de más de 50 años. Desde 1950 hasta su muerte, Karol Wojtyla fue confesor, director espiritual y amigo personal de Wanda Poltawska y de su marido Andrei. Ellos le asesoraron cuando escribió Amor y responsabilidad y Persona y acto. En 1962, Banda se enfermó de cáncer. Los médicos le daban pocas posibilidades de vida. Carol Bottila escribió al Padre Pío pidiéndole que rezara para que se curase. Milagrosamente, el cáncer desapareció sin dejar rastro en pocos días. La prueba de la profunda amistad entre el Papa y Banda son las cientos de cartas que se enviaron a lo largo de 55 años. Banda escribía sus reflexiones sobre textos de la Biblia sugeridos por Carol Bottila, quien después las completaba con sus propias ideas. Ahora Banda publica una selección de esta amistad epistolar. En una carta, Carol Bottila reconoce que Dios le había ahorrado ir a un campo de concentración porque Banda había ido en su lugar. Por eso la llamaba hermanita y firmaba como tu hermano Carol.
Cuando lo conocí, quise primero escuchar de qué hablaba, cómo celebraba la misa. Vi cómo rezaba y entendí que era un sacerdote santo. Saltaba a la vista desde el principio.
La intensa amistad entre Carol Bottila y la familia Poltavska no cambió nada cuando fue elegido papa. Desde entonces, la familia Poltavska lo acompañaba algunas navidades en el Vaticano y durante unos días de verano en Castel Gandolfo. Cuando el papa estaba enfermo, Banda le leía libros en voz alta para que descansase.
Su secreto es que amaba a todos los seres humanos sin excepción. No importa si eran buenos, santos o ladrones. Trató a todos con amor, como hacía Jesús. Fue verdaderamente un vicario de Cristo en este mundo.
Existen muchas biografías de Juan Pablo II, pero el perfil que ofrece Historia de una amistad de Banda Poltavska es especial porque estos 55 años de correspondencia epistolar sacan a la luz una nueva faceta de Carol Bottila, la de director espiritual.
Bueno, padre, como dice el refrán, ¿no? Para muestra un botón basta. No sé qué le ha parecido esto.
Muy, muy, muy conmovedor, muy hermoso ese testimonio, ¿verdad?
Verdad, sí.
Sí, se pueden dar estas amistades. Y vemos cómo el Papa Juan Pablo II, la amistad con ella, con el esposo, nos encontramos en la historia también estas amistades, la amistad de Santa Teresa de Jesús, hombre, y San Juan de la Cruz.
Exacto.
Nos encontramos la amistad, podríamos decir también, del Papa Pío XII, con la hermana Pascualina, que fue su asistente fiel durante tantos años, ¿verdad? Es algo muy hermoso. Yo creo que para encontrar una amistad, primero que nada, uno tiene que querer ese tipo de amistad, uno tiene que querer la santidad, porque son cosas que la gente que busca la santidad de repente se encuentran unos con otros, ¿no?
Claro.
Entonces, hay una resonancia, ¿verdad? Entre
sí,
dos personas.
Hablando de esto, otro ejemplo de amistad, porque también en los santos hay varios, ¿no? Usted ha mencionado algunos, pero pensemos, por ejemplo, en San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marilac, que los unió ese amor por la caridad y por los pobres. San Juan Bosco también, con San José Cafaso. Está también la amistad de, por ejemplo, Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Y aquí para mí, para nosotros, aquí en EWTN, que ya sabemos, la Madre Angélica, una Clarisa y los franciscanos aquí de la Palabra Eterna, pues constantemente estamos viendo y meditando sobre esa amistad también entre San Francisco y Santa Clara.
Sí.
San Francisco, que funda los franciscanos, y Clara le sigue siendo también muy jovencita, ambos provenientes de familias adineradas y lo dejan todo y fundan esta amistad. Y hablando precisamente, y creo que es a lo que usted apuntaba, hablando de esta amistad entre Francisco y Santa Clara, Benedicto XVI decía, comentando sobre esta amistad entre ellos dos, entre Clara y Francisco: cuando dos almas puras e inflamadas del mismo amor por Dios se encuentran, hallan en la amistad recíproca un fuerte estímulo para recorrer el camino de la perfección. Mire qué bonito, ¿no?
Cuando... Así es, así es.
Exacto.
Y Y yo quisiera estimular a los que nos están escuchando a buscar este tipo de amistades. Uno tiene que ponerse en el contexto, ¿no? Un grupo de la iglesia donde haya gente que busque a Dios, un movimiento eclesiástico, ¿verdad? Algún ministerio en la parroquia, lugares donde se puedan encontrar personas que buscan a Dios ardientemente, que buscan crecer espiritualmente, en el cual uno pueda decir, esa persona yo creo que está buscando a Dios, esa persona, y entonces llegar a conocerse un poco más, ¿verdad? Eso requiere iniciativa, eso requiere que yo tome la en ese sentido, el primer paso. En este sentido del crecimiento de la amistad, a veces se desarrolla poco a poco, ¿no? Hay un libro muy hermoso que se llama El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Y hay una escena en la cual está la zorra, o el zorro, ¿no? Y el principito, ¿no? Y entonces le dice el principito.
Sí, la zorra le dice él, sí.
Que si puede ser mi amigo, dice. Y le dice la zorra, es que no puedo porque no he sido domesticada. Y entonces, ¿y qué significa domesticar? Y entonces significa esto, ¿no? Primero nos ponemos así, un poquito así de distancia, y luego nos empezamos a ver, y luego nos vamos acercando, y poquito a poquito uno se va desvelando, y en el caso de entre las personas que están compartiendo cosas de Dios, ¿verdad? Que luego llegue a incluso hasta formalizarse y decir, yo quisiera llegar a conocerte mejor, que me ayudes en mi camino espiritual, ¿verdad? Y hacerlo, formalizarlo un poco más, también está bien, ¿verdad? Y luego, para finalizar, no quiero yo terminar sin decir unas desviaciones peligrosas que se pueden dar.
Si le parece, padre, porque me... Claro, esto que usted, interesantísimo y qué bueno que usted nos los va a mencionar y estar claro de esas desviaciones. Pero quiero compartir con ustedes, antes de que el padre nos comente sobre estas desviaciones que pueden hacer mucho daño en una relación, quiero compartir esta bellísima canción titulada A mis amigos, de Alberto Cortés. Fíjense, escuchen la letra, que es prácticamente una oración a la amistad. Escuchen Alberto Cortés interpretando A mis amigos.
A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad. Porque ese barco de papel y timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento a donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento. Cuando se lleva a los amigos en el alma.
Una joya de canción. Y fíjense, un barco de papel, ¿no?, frágil, parece a veces la mitad, pero no es cierto, porque lleva por timonel un corazón. Es esa amistad que se enraiza en el corazón y que conduce todo en un abrazo de alma a alma. Esa es la amistad. Pero ahora, Padre Lino, usted quiere advertirnos de algunos peligros que también son reales y están presentes. A ver.
Exactamente. Nos encontramos que con buenas intenciones, poquito a poquito, en la medida en que nosotros nos vamos desviando de nuestro deseo de santidad, podemos nosotros engañarnos teniendo una amistad que gradualmente se va degenerando. Y esto puede darse con personas de diferente sexo, decía San Francisco de Sales. Se comienza, dice él, por amor virtuoso, más si no se usa discreción, pronto anda en juego el amor frívolo, después el sensual y últimamente el carnal, ¿verdad? Entonces ahí decía a veces Santa Teresa de Jesús, y eso no podríamos generalizarlo, claro que ella fue, tuvo la gran amistad de San Juan de la Cruz, pero decía, advirtiendo sobre este tipo de peligros, entre santa y santo, pared de cal y canto.
Qué sabia, ¿verdad? Qué sabia.
Entonces, sí. Naturaleza humana, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo diría a las señoras, cuando ya el esposo empieza a sentir sus celos, habría que tener un poquito de atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, un gran sacerdote, gran experto en la vida espiritual, el padre de Guibert, en aquellos años, decía, el más característico de los problemas que pueden darse, el más característico parece ser el exclusivismo en los afectos y relaciones. No, ya cuando el otro empieza a sentir que celos, ¿verdad? Uh-huh. De que el amigo ande con otra amistad así profunda, mala.
Sí, hay cuidado, ahí
mala
hay
la señal.
Sí, ahí hay una mala luz roja ya. Sí, sí.
Sí.
No, sí. Eso, ese exclusivismo y ese querer acaparar al amigo.
Exactamente.
Y cuidado, porque sí. Eso sí. No parece bien, sí.
Entonces, ciertamente que se pueden dar, ¿verdad? Ahí es donde ya la amistad se va volviendo más interesada, un poquito más sensual, y entonces va dejando de ser una amistad santa. Sin embargo, yo creo que, volviendo a nuestro tema de las amistades santas, se requiere intencionalidad. Y yo invito a los que nos están escuchando a buscar este tipo de amistades, ¿verdad? El que quiera ser santo, busque a otro que quiera ser santo. Busque, invierta en esa relación. Busque intensificar esa relación y allí nos encontramos, incluso como diría Santo Tomás, ese es el arquetipo de lo que es una relación humana en nuestro camino hacia Dios. Quien tiene encuentra ese tipo de amigo ha encontrado en verdad un tesoro.
Sí que lo es, padre. Qué bueno que usted nos ha alertado sobre estos peligros que son reales y que están presentes en cualquier relación humana, y hay que estar muy alertas para no caer en esa trampa. Los santos hablaron mucho también sobre la amistad, no solo la compartieron, como mencionábamos algunas de esas amistades famosas entre varios de esos santos, pero también comentaban sobre la amistad. Y por ejemplo, miren, San Agustín decía lo siguiente: no siempre el que es indulgente con nosotros es nuestro amigo, ni el que castiga es nuestro enemigo. Mejor, decía él, las heridas del amigo que los besos tramposos del enemigo. Mejor amar con severidad que engañar con dulzura. Y esto es una gran verdad y una gran sabiduría. San Agustín era muy, muy, muy claro y muy sabio, y siempre iba al punto, ¿no? Bueno, lo vivió por su propia experiencia. Pero es cierto, no siempre quien te halaga y quien está, ¡ay, padre lindo, el padre lindo, qué bueno, qué bien! Cuidado, no siempre que hace esto es un verdadero amigo, ni tampoco el que nos castiga o nos llama a la corrección o nos señala nuestros errores, nuestro enemigo, ¿no? Muchas veces nos ayuda mucho más y es más valioso. Santa Teresa de Ávila, esa grande también, como usted mencionaba, decía: la amistad con Dios y la amistad con los demás son la misma cosa. No podemos separar una de la otra. San Juan Bosco, patrono de la juventud y que tanto, tanto cultivó la amistad con los jóvenes y entre esos jóvenes que le seguían y a los cuales formó, pues decía él: el que con palabras, discursos, acciones diese escándalo, no es un amigo, es un asesino del alma. ¡Wow! Cuando yo leí esta frase, es fuerte, fíjense. El que con palabras, discursos o acciones diese escándalo no es un amigo, es un asesino del alma. Y ciertamente, sí, este tipo de compañías, padre, que provocan todos estos escándalos y que nos llevan al pecado, en definitiva, ¿qué están haciendo? Están matando nuestra alma, están matando la vida de la gracia en nosotros. Nos están alejando de Dios, nos están alejando del amigo que nunca falla, de Jesús. Santa Teresita, la Santa Teresa de Lisieux, conocida así más popularmente como Santa Teresita, decía: nos hace mucho bien, cuando sufrimos, tener corazones amigos cuyo eco responde a nuestro dolor. Qué bonito, ¿no? Y en el dolor y en las dificultades se prueban las verdaderas amistades. Cuando todo es fácil, hermoso, cuando estamos triunfando, cuando estamos en la cima, es fácil tener amigos. Pero cuando fracasamos, cuando estamos tristes, cuando estamos en medio de un dolor o de una necesidad, ¿quiénes están a nuestro lado? Los amigos fieles, los que de verdad me aman y de verdad están dispuestos a sacrificarse conmigo y a echar para adelante conmigo, sea como sea. Finalmente, cito aquí a San Francisco de Sales, que decía: Ama a todos los hombres con un gran amor de caridad cristiana, pero no mantengas amistad sino con las personas con las que convivir pueda ayudarte. Y cuanto más perfectas sean estas relaciones, tanto más perfecta será tu amistad. O sea, caridad con todos, uno ama a todos, pero cuidado, amistad es una palabra sagrada. Amistad se reserva solo para esas personas que te hacen crecer. Y ya en los minutos estos finales, padre, fíjese, anunciamos al principio que íbamos a hablar de las amistades santas y luego también de otro de los medios secundarios para el crecimiento de la gracia, que es el apostolado. Pero ya el tiempo se nos viene encima, nos va a quedar para el próximo programa. Pero quisiera, porque casualmente ayer me crucé con esta reflexión de nada más y nada menos que el cardenal Raniero Cantalamessa, que dice, le pidieron que durante estos días, esta semana que el Papa ha estado en retiro, que él hiciera un pequeño audio de apenas máximo 2 minutos reflexionando sobre diferentes temas. Y el último, que fue precisamente, creo que lo grabó ayer, fue su sexta y última reflexión, y la hizo sobre la amistad. Y mire lo que dice. Dice él: la palabra que hoy les ofrezco para saborear es una palabra dulce como la miel. Estoy feliz de cerrar con esto porque espero que continúe resonando dentro de ustedes durante mucho tiempo. Jesús dirigió esta palabra a sus discípulos en el momento de despedirse de ellos. Pero, como toda palabra de Cristo, esta está dirigida a cada discípulo de todos los tiempos. Y dijo Jesús: serán mis amigos, ya no les llamo servidores. Yo les llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Serán mis amigos, dice Cantalamessa. En este sentido, quiero hacerles una pequeña confidencia. En una reunión de oración hace muchos años, una mujer abrió la Biblia y leyó el pasaje del Evangelio de Juan donde se encuentra esta palabra. Yo lo había escuchado muchísimas veces, pero en ese momento surgió en mí la palabra amigos y yo no encontraba un término más apropiado que este dentro de mí. Sucede con las palabras de las Escrituras y solo con ellas. Y es que siempre la misma persona es la que enciende la mecha, el Espíritu Santo. Empecé a repetir dentro de mí: amigo, amigo, Jesús de Nazaret, mi Señor, el Omnipotente, el que murió por mí, me llamó amigo, y Jesús nunca dice palabras vacías. Por eso, soy verdaderamente un amigo de Él. Amigo, una persona querida, dice Cantalamessa. De regreso a mi convento, desde esa reunión, me pareció con esa certeza que se podía volar desde los tejados de la ciudad, como se ve en ciertos cuadros del pintor Chagall. Quedaba la palabra amiga y amigo grabada en mi mente y en mi corazón. Que esta palabra surja en ustedes que están escuchando y que ilumine siempre su vida. Y no olviden que Jesús es su amigo. Me gustó mucho y creo que hay para meditar y saborear. Y antes de que usted ya nos dé la bendición, recuerdo hace más de 40 años en una convivencia salesiana, todavía estando yo en Cuba, y fue allí estábamos en el Cobre, el Santuario de la Virgen, un padre que estaba de visita nos dio regalitos así a los muchachos, y tengo un llavero que todavía lo conservo, porque tiene dos frases. Una es: todo esfuerzo es ya un éxito. Y por el otro lado, tiene esta frase, que con esto cierro para que el Padre nos dé la bendición. Dice: la amistad es siempre una dulce responsabilidad. Conservo ese llavero, aunque no lo uso, lo conservo porque siempre me han gustado esas dos frases. Gracias a todos por su sintonía. Programa se nos acaba, pero ahora el Padre Lino nos va a dar tu bendición.
Muy bien, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén.
Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.